Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bueno, un gozo poder compartir con ustedes hoy. Un lamento desesperado, así se llama nuestro sermón del día de hoy. No sé si algunos de ustedes escucharon una canción muy viejita. Bueno, algunos crecimos en la iglesia. ¿Quiénes crecieron en la iglesia desde chiquitos? ¿Hay algunos? Miren, aquí hay algunos. Bueno, los que están más jóvenes de pronto no las conocen, pero los de mi generación. Gracias. Muchas, muchas gracias. Yo recuerdo que se cantaba una canción y tal vez ahí la van a ver proyectada. Dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Sí recuerdan? ¿Si la escucharon en algún momento? Ah, vean, algunos ya de mi generación y ahí va cerquita, ¿cierto? Y no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Son canciones que cantamos regularmente dentro de nuestras comunidades hace unos años. Tal vez hoy ya tenemos canciones más contemporáneas, pero llegaron y se quedaron marcando pautas en nuestra teología y en nuestra forma de entender la vida de fe. También, no sé si les ha pasado o han escuchado, no le pregunte a Dios por qué, pregúntele más bien para qué, ¿sí o no? Que eso no lo han venido desde que entramos en los estudios bíblicos. Y yo, como buena preguntona, yo le decía a mi mamá, ¿pero por qué no puedo preguntar por qué? Ah, pero sí, y es como instintivamente el cerebro pregunta, ¿pero por qué? ¿Cierto? Ah, entonces nos enseñaron que no se podía preguntar por qué, que siempre hay que estar contentos, que siempre hay que estar felices, no importa cuál sea la circunstancia que vivamos. Cuando mi abuelo murió, yo tenía más o menos unos 17 años, creo. Fue mi primera pérdida importante que tuve en mi adolescencia. Uno sabe que a la gente se le mueren las personas, pero una cosa es saber que a alguien se le muere y otra cosa es que el muerto sea el de uno, ¿cierto? Eso ya cobra otra connotación. Y recuerdo que una amiga que yo estaba muy triste, fue el único abuelo que yo conocí, el papá de mi papá, y era un abuelo muy querido para mí. Entonces era mi único abuelo que había conocido, era muy cercano, y recuerdo que una amiga de la iglesia, yo estaba triste llorando mucho, y a mí dice, ¿pero para qué llora? ¿Ya para qué? Si él ya se murió. Eso a mí me generó una cosa interna que tal, lo supe muchos años después. En ese momento yo la vi como, en Colombia decimos, la miré rayado, la miré feo, en medio de mi lucha, estaba adolescente. Luego a los años muere mi hermana de cáncer de mama, a los 32 años muere mi hermana. Y todo el mundo me decía, no llore, ella ya está con el Señor. A mí eso me daba tanta rabia, tanto enojo, porque eso era una verdad, mi hermana estaba con el Señor, pero no me quitaba mi pena, no me quitaba mi dolor, no me quitaba mis preguntas y mis preguntas genuinas de fe. Entonces, todas esas preguntas, esas canciones, esos comentarios que nos van formando en nuestra teología, pero esa teología va tomando forma en la forma en que vivimos. Y desafortunadamente a veces nos va castrando, no sé si ese término funciona bien aquí o no, que nos va... no sé cómo decirlo, bueno, en Colombia, como que nos va cortando y nos va quitando las cosas propias de la vida, ¿cierto? Dios nos diseñó con emociones, nos diseñó con emociones de alegría, tristeza. ¿Han visto la película Intensamente? Bueno, eso es tal cual. Tenemos 6 emociones básicas y son necesarias todas en la vida del ser humano. Pero pareciera que llegar a la iglesia y convertirse uno y encontrarse con Cristo es como si todas las otras emociones desaparecieran. ¿Solamente existe qué? El gozo. Solo existe la alegría. Y básicamente que estar triste es un problema. Y no solamente un problema. En algunos casos es falta de fe para algunos. Ah, eso le pasa porque no ora. Eso le pasa porque no tiene fe. Entonces, añadiéndole al sufrimiento humano mayor culpa al sufrimiento que ya tiene. Entonces, encontramos en la Biblia pasajes como el que hoy vamos a leer, que es un género literario que se llama el lamento. Y es interesante porque es el género literario más grande dentro de los salmos. Los salmos tienen varios tipos de literatura, pero el lamento es la mayoría de los salmos. ¿Qué es un lamento? Un lamento es una canción de protesta. Es una canción que surge en medio de la angustia, es una canción que surge en medio del sufrimiento y del dolor profundo de una persona. En los salmos encontramos que la tercera parte son lamentos. Hay lamentos individuales y lamentos comunitarios. Pero utilizan lenguajes ásperos, dolorosos y profundos. Y generalmente utiliza figuras literarias para expresar los sentimientos que no tienen nombre. ¿Ustedes han escuchado a las personas como que dicen que no sabe y no encuentra las palabras para poder manifestar sus emociones y sentimientos más profundos? Bueno, los salmos utilizan imágenes, porque ante ciertos dolores no hay palabras que puedan describir. Entonces, por eso utiliza imágenes. Y generalmente tiene angustia, sufrimiento, alienación, muerte, tiene enojo, resentimiento, compasión. Tiene una mezcla de muchos sentimientos estos tipos de salmos. Ahora, desafortunadamente poco se predican. Yo poco he escuchado desde que crecí en la iglesia, desde que tengo unos 4 o 5 años, predicación de los salmos. Los leemos, pero no los predicamos. Y nos preguntamos por qué la sociedad y aún la iglesia sufre de todos los asuntos de salud mental. Yo me hago esa pregunta, ¿qué está sucediendo? No es un común denominador solo para los que no creen, también la gente de la iglesia. Y me pregunto si es que no nos hemos preparado bien para enfrentar la tragedia a lo largo de los años. Y dos, porque negamos nuestros verdaderos sentimientos. Entonces, como ser honestos en cuanto a nuestros verdaderos sentimientos es como sinónimo de estar mal. Y no necesariamente. Yo le digo a mis estudiantes de Biblia, les digo, miren, Dios no se asusta con nuestras preguntas. Dios no deja de ser Dios porque le hagamos preguntas. Dios sabe que aunque no se las hagamos, sí las estamos pensando. Él sí conoce todos nuestros sentimientos y emociones más profundos. Así que el Salmo 13 nos presenta 3 momentos de un lamento desesperado en la vida de un sufriente. En este caso es un Salmo de David. Y quiero animarles a que lo leamos juntos. Déjenme un momentito. Yo lo encuentro aquí en mi Biblia. ¿Hasta cuándo, Jehová, ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo podré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho mucho bien. Qué lindo es ese salmo, ¿cierto? Es interesante. Me parece que su forma de comenzar es bastante agresiva. No sé si ustedes lo sienten. Generalmente un salmo empieza diciendo: Señor, te alabo, Señor, te doy gracias, ¿cierto? Pero este salmo arranca sin nada de eso. Arranca con un momento de preguntas. Entonces, la primera etapa que vemos en el momento de un lamento desesperado es el momento de las preguntas. Este salmo inicia de una forma abrupta, la podemos decir así, diferente, tal vez en un tono bastante fuerte, pero con un sentido de urgencia. Y lo hace con preguntas retóricas. Esa es, ¿hasta cuánto? Es una pregunta retórica que busca que Dios le ponga fin a su situación, porque su situación no es nada fácil. Su situación de zozobra, de soledad, de tristeza profunda, necesita que Dios la resuelva. Así que él hace sus preguntas retóricas dirigidas ¿a quién? A Dios. Para que Dios le ponga fin a su situación insostenible. No es una de esas situaciones que uno dice, no, pues mañana se resuelve. No, son de esas que llevan largos periodos de sufrimiento. De esas que pareciera que nunca van a terminar y que uno como que nunca ve la luz al final del camino, ¿cierto? Que todo está negro. Digamos que ese es el tono con el que inicia este salmo. Hay una situación insostenible. Y ante esa situación insostenible, el salmista le pide al Señor que le ponga una fecha, un día, una hora, un momento, para que su sufrimiento pare. Que detenga todo lo que él está experimentando. La primera pregunta que le hace al salmista, el Señor, es: ¿hasta cuándo te acordarás de mí? El salmista, en esa pregunta, está expresando y está evidenciando que tiene un sentimiento de abandono y de olvido. Pero es un abandono y un olvido que es de quién. De quién siente que lo ha abandonado. Que Dios mismo lo ha abandonado. ¿Hasta cuándo tú, Señor, te vas a acordar de mí? Así que tiene un sentimiento de soledad profundo. Es doloroso y es amargo. Así que básicamente le está diciendo: es que tú te olvidaste de mí. Tú no me escuchas, como que así se te olvidó que yo estoy aquí sufriendo. Eso es lo que le está diciendo. El salmista se dirige directamente a Dios en su queja y le dice: oye, ¿dónde estás? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Yo qué te hice? Y le pide que termine su agónica soledad. Porque es insostenible el sentir que Dios se ha olvidado de uno. ¿Cuántos de nosotros en circunstancias de nuestra vida no sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros? En una enfermedad, en una muerte, en una pérdida, en un divorcio, en un abandono. ¿Cuántos de nosotros tal vez no sentimos que Dios se ha olvidado cuando un hijo de nosotros se ha perdido? Ese sentimiento de abandono y de soledad es insostenible. Pero el salmista, en ese caso David, no se queda ahí con solo su sentimiento y su queja de sentirse abandonado por parte de Dios. También le dice: ¿hasta cuándo tendré que lamentarme? Su segunda queja es: ¿cuándo le darás final a mi agonía? No solo te has olvidado de mí, parece ser que no quieres tampoco librarme de mi agonía. ¿Cuándo va a terminar este sufrimiento en el que estoy? ¿Cuándo vas a intervenir en esta realidad que siento que me quedó grande? Y no sé si ustedes han tenido la sensación, cuando uno en la mañana es difícil levantarse, bueno, en este invierno es más difícil levantarse, pero cuando uno siente que la vida le queda grande, que es difícil en la mañana levantarse, porque no hay razones para levantarse, porque el sufrimiento es tan alto que no hay esperanza. Y él le dice: ¿hasta cuándo voy a tener que estar así? Algunos autores creen que David estaba pasando una depresión, y por eso sus preguntas tan fuertes al Señor. ¿Cuándo vas a intervenir en esta situación por la que llevo años orando y no pasa nada? Y es una forma de David decirle al Señor: no quiero más esto, no estoy de acuerdo con esto y no quiero más esto. Pero luego aparece en escena una tercera: ¿hasta cuándo? Y dice: ¿hasta cuándo me vencerá mi enemigo? Su tercera pregunta tiene que ver con un nuevo personaje. Hasta ese momento era David peleando con el Señor: tú me has olvidado, y tú, necesito que resuelvas este lamento y esta queja porque esto está muy largo. Pero ahora es: hay alguien que le está generando sufrimiento a David. Hay una razón que se ha convertido en causa de su sufrimiento. Y le dice: ¿hasta cuándo él va a prevalecer? ¿Hasta cuándo me va a ganar? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cierto? Entonces, en su primera etapa, David arranca con una fuerza y una agresividad en sus preguntas, en su oración. Y nos preguntamos por qué las preguntas llegan a ser tan importantes en la vida y aún en nuestra vida de fe. Las preguntas son importantes para el sentido de la vida. Son parte de nuestra esencia como seres humanos. Nos invitan a repensarnos, a repensar las situaciones que vivimos, a repensar lo que nos configura en nuestra identidad y en nuestra fe y en lo que somos. Es más, nuestras preguntas evidencian nuestra fe, no nuestra falta de fe. Miren a quién ora: a Dios. ¿A quién le hace las preguntas? A Dios. Si uno sabe, él se siente abandonado, pero él sabe que Dios no lo ha abandonado. Por eso le lleva sus preguntas. Miren la diferencia. Una cosa es que yo me sienta abandonado y otra cosa es que Dios me haya abandonado. Ahí hay una diferencia muy grande. Pero en sus preguntas y en sus sentimientos tiene la libertad de poder manifestárselas a Dios, aun cuando está molesto, aun cuando no entiende y aun cuando no está de acuerdo. Creo que si a veces nosotros en nuestras oraciones tuviéramos la capacidad de arrancar oraciones como la de David, tendríamos una relación más genuina con Dios, menos disfrazada de una falsa piedad, porque en el fondo sí lo pensamos, en el fondo sí lo creemos, solamente que como hay que estar bien, entonces decimos lo bonito, cuando en el fondo de nuestro corazón hay esto que David nos está presentando en este salmo. Ahora, más interesante, David no solamente lo puso, nosotros lo tenemos como un salmo que leemos, David lo puso en una canción, porque los salmos son canciones. Así que crear esos espacios de honestidad, sin que nadie juzgue al otro por sus preguntas, eso es un desafío de comunidades como las nuestras, donde la gente le pueda decir al Señor, no entiendo esto que estoy viviendo. ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo yo voy a tener que seguir viviendo eso? Y no que los hermanos lo estén mirando, ay, es que le faltó fe. Eso le pasa porque no oró. Eso mínimo es que ha descuidado el devocional. Eso es porque no va a los grupos pequeños en casa. Sí, porque vamos quitándole a la gente la oportunidad de la honestidad. Miren, eso pasa en nuestras comunidades. Aquí no pasa, en la mía sí pasa. ¿Qué le dicen? No, ore, ore, porque lo que le falta es oración. Pero la gente se está muriendo por dentro con preguntas importantes. Qué belleza que podamos encontrar comunidades seguras donde podamos orar genuinamente a Dios. Vivimos de piedades que no son reales. A veces yo escucho gente que yo digo, no, pues parece que va caminando en una nube, yo soy una bien mortal que va arrastrando los pies porque no me queda grande muchas cosas de la vida. Pero cuando encontramos una fe genuina, sencilla, transparente, eso es lo que Dios anhela. Dios anhela relaciones transparentes, que no muestran una fortaleza que no hay. Yo recuerdo que cuando mi primera hermana mayor murió, yo decía, es que yo tengo que ser fuerte. Y una de mis mentores me dijo, ¿y quién te dijo a ti que tienes que ser fuerte? Porque eso era lo que yo escuchaba. Yo, no tienes que ser fuerte. Solo tienes que vivir tu momento. Tienes que estar en vulnerabilidad. Entonces nos cuesta la vulnerabilidad. Nos cuesta sentirnos necesitados, frágiles. Eso nos cuesta. Pero el segundo momento de este salmo y de este lamento desesperado es un momento de clamor a Dios. David ya le ha hecho todas sus preguntas al Señor y ya descargó lo que había en su corazón. Ahora él clama al Señor y podemos leer los versículos 3 y 4, por favor, si quieren ir conmigo allí. Espérenme que se me cerró. Miren, esta Biblia me la regaló mi mamá cuando entré a la universidad. Y la utilizo para viajar porque mi Biblia de estudio pesa mucho. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. En este momento la actitud de David cambia después de haber expresado sus quejas. Y empieza a clamar por la presencia de Dios. ¿Cómo se siente en la primera parte del Salmo? Se siente abandonado, que Dios se ha olvidado de él. Pero aquí él empieza a decir, mírame, inclínate y no me dejes morir, no me hagas morir. Miren qué belleza. Él sabe quién es el Señor. Y también, ¿qué le puede pedir? después de sus preguntas, él tiene un momento de clamar a Dios y le pide, oye, ven, ven a esta situación que yo estoy viviendo, interven en ella, sé mi compañía porque me siento solo en esta realidad. Y miren esa imagen de alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Es que ya David no tiene fuerzas, está agotado, ya los pies no le dan para seguir caminando. Es como un soldado que está desfalleciendo y necesita que Dios lo alumbre para que le dé nuevas fuerzas. Y es la presencia de Dios mismo que nos da la vida cuando estamos por desfallecer. Y David lo sabe. Y por eso, ¿a quién se la pide? Al dueño de la vida. Al dueño de la vida. Y después clama por la victoria y le dice, no permitas que mi enemigo me gane. Parece ser que había una comunidad, grupos de la comunidad que estaban atacando y persiguiendo a David en ese momento. Si esta noche, en medio de nuestras realidades que vivimos personales, ¿qué le diríamos al Señor? ¿Cuál sería nuestro clamor? ¿Qué le pediríamos? ¿Que mande calor en un invierno tan frío? ¿Qué le pediríamos? Piensa en su realidad. Que sea el esposo de la viuda, el papá del huérfano. Que sea provisión en tiempos de escasez. Que tal vez transforme a nuestro esposo o esposa, que transforme el corazón de nuestros hijos, que intervenga en una enfermedad. ¿Qué le pediríamos al Señor? ¿Cómo le pediríamos que no nos deje morir? Y luego llega en su clamor y en su lamento desesperado el momento de confiar y alabar al Señor. Y son los versos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. David tiene fe. Sabe en quién ha confiado. Y dice, yo he confiado en quién, en tu misericordia. Es decir, yo confío en tu lealtad, porque tú eres leal. Tú no me vas a dejar tirado. Tú no te vas a olvidar de mí. Yo podré sentirme que te has olvidado de mí, pero tú no me vas a dejar tirado. Y Dios no es de los que se tuerce. Dios camina derechito. Y cuando Él promete ser fiel, Él no es como nosotros, que en la primera que podemos, los votos que hacemos y las promesas que hacemos las rompemos. Dios no. Y David lo tiene claro. Pero también tiene claro que su corazón se alegra en la salvación que Dios provee. Ahora, el Salmo no nos dice que la situación de David cambió, pero su corazón sí fue transformado en su tiempo de oración. Y mire que el Salmo termina con una nueva orientación desde que inicia. Te cantaré, Señor, porque tú me has hecho bien y tú eres el bien. ¿Quién es el bien sino Dios mismo? Este es un salmo que nos invita a pensar un poco nuestros ejercicios de fe, especialmente en una iglesia y en una sociedad que quedó golpeada de la pospandemia, que quedó golpeada de muchas pérdidas. Perdimos muchas cosas, tal vez con efectos que en 2-3 años más estaremos todavía dimensionando, con unos efectos grandes. Nuestro problema es que queremos volver a lo que teníamos antes. Eso nunca va a pasar. Esto es lo que hay. Pero en medio de estas realidades, Dios nos permite tener espacios para no estar bien. Y está bien no estar bien. Y este es un salmo que nos enseña que podemos llegar al Señor con esos días en los que ganas de alabar no tenemos. Miren, mis hermanos, si nosotros creemos que todos los días tenemos ganas de alabar al Señor, eso no es real. Eso no es verdad. Hay días en que están los hasta cuándo. Hay días donde el sufrimiento es lo único que vemos. Y hay días en lo único que hay es un lamento. Y el Señor nos da la belleza de la libertad de poder lamentarnos. Y de lamentarnos con Él. No de la queja que le damos al otro y criticamos. Esta es una queja que se convierte en oración. Y decirle: Señor, esto es muy duro, esto no me gusta, esto es difícil. Yo no entiendo por qué yo estoy viviendo esto y esta gente no. ¿Por qué a mí? Y el salmista, ustedes van a encontrar salmos llenos de eso. Ahora, es interesante. Jesús mismo nos mostró como modelo de vulnerabilidad de que no siempre se está bien. ¿Cómo fue su oración en el Getsemaní? Te alabo, Señor, porque me van a ir a crucificar. No, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le está diciendo? No quiero esto, esto es muy duro. 3 veces le dijo al Padre: pasa de mí esto. Esa historia en la Biblia no está gratis ahí. Está para enseñarnos a ser más humanos, de que hay momentos en la vida tan difíciles que se requiere estar de rodillas y ser honesto y decir: esto no lo quiero, esto es muy difícil. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Porque es ahí donde viene la visitación de Dios para fortalecernos en la crisis. Aún mismo en la cruz, Él elige un salmo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sentimiento de abandono. No porque Dios lo hubiera abandonado, el Padre lo hubiera abandonado, sino porque en su humanidad estaba experimentando el sentimiento de abandono. Ahora, si Jesús es nuestro modelo, ¿qué podemos nosotros aprender para esta etapa de nuestras vidas? Ahora, no quiere decir que hoy todos estemos en el hasta cuándo. Yo tengo mi teoría con este salmo y lo compartí con uno de mis compañeros teólogos de oficina y de trabajo, que el salmista no llegó a esa conclusión: te alabo, Señor, porque me has hecho bien, de un día para otro. Eso fue un trabajo de Dios en su corazón, en un proceso. Porque a veces estamos en la etapa del solo hasta cuándo. A veces estamos en la etapa de clamar, hasta que llegamos a la etapa de decir: te alabo, Señor, porque tú siempre buscas mi bien, pero yo he confiado en tu misericordia. Pero nuestro corazón pasa por etapas, porque son procesos de nuestra vida de fe y de conocer al Señor en medio de la crisis, en medio del sufrimiento. Dios no lo desaprovecha. Y yo creo que un modelo de eso muy bueno es Job. Job termina una conclusión que me parece que sigue siendo relevante para nosotros. La gente piensa en todo lo que Dios le devolvió a Job después de... Pero Job llega a su confesión de fe más profunda. Yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su crisis, su sufrimiento lo llevó a conocer a Dios de una manera tan profunda, tan distinta, que su vida cambió. Mi invitación para ustedes y para mí en esta noche, este es un salmo en el que he estado orando, es que hoy podamos tener permiso de escribirle al Señor nuestro propio lamento. Coja su celular, tome su celular, si tiene para notas, tómese un par de minutos para escribir sus propios hasta cuándo. Esa va a ser nuestra oración esta noche. ¿Cuáles son nuestros hasta cuándo? ¿Cuáles son nuestros clamores esta noche que traemos al Señor? Tome su celular y vamos a tomar un par de minutos para escribir nuestras oraciones. Miren, los salmos son oraciones que otros escribieron y que hoy las tenemos. Entonces, hoy el Señor nos permite escribir nuestras propias oraciones honestas. Nadie se las va a leer. Es su oración entre usted y el Señor. Nos vamos a tomar unos minutos para hacer ese ejercicio esta noche. Muy bien. Sí, terminando. Hay algunos que necesitarán más tiempo para terminarlo en casa y en semana, porque van a ir saliendo otras a lo largo, y ustedes tienen los grupos pequeños, que yo les animo que ojalá puedan compartir sus hasta cuándos en esos grupos pequeños, porque también se convierten en motivos de oración y de intercesión los unos por los otros. Les animo que oremos, y quiero invitar a Coco y a Ire, si quieren, para que también oremos por la comunidad. Y hay una canción mientras oramos y podamos llevar nuestros hasta cuándos que refleja mucho esta idea del salmo. Es una canción viejita, pero le animo que mientras ora el Señor pueda ir escuchándola y dejarse también ministrar por el Señor.
Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida hay duda en plena noche oscura. Él extiende sus brazos de amor y estando en la tormenta su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel, ha sido fiel, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará.
Venimos a ti, Señor, con nuestras oraciones más honestas, con nuestras preguntas genuinas de hasta cuándo. Hasta cuándo, Señor, no hay una respuesta para nuestra oración. Hasta cuándo no hay una respuesta para nuestra situación. ¿Hasta cuándo tal vez nos vamos a sentir solos y abandonados? ¿Hasta cuándo no va a haber para pagar las cuentas? ¿Hasta cuándo hay que luchar tanto? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar de duelo? ¿Hasta cuándo, Señor? Señor, en esta noche suplicamos tu presencia. Suplicamos tu presencia milagrosa, poderosa y que vivifica. Señor, trae vida. Trae fuerza al que está que desfallece, al que está cansado, al que ya no sabe qué hacer, al que está desesperado. Trae vida, trae fuerza, trae esperanza. Señor, trae luz en medio de tanta oscuridad que a veces, Señor, vivimos. Señor, hazte presente, por favor. Visita, Señor, a tu iglesia que te necesita. Visítanos, Señor, porque te necesitamos, Señor. No nos dejes morir, como dice el Salmo. No nos dejes morir, Señor. Sé tú nuestra esperanza, Señor. Sé tú nuestro defensor en medio, Señor, de nuestras situaciones, que a veces son tan adversas, para que nuestro corazón pueda decir: yo he confiado en tu misericordia, yo he confiado en que tú eres leal, en que tu amor es fiel. Que podamos decir: Señor, te alabamos porque tú siempre has buscado nuestro bien, Señor. Señor, que esa certeza de que tú siempre buscas nuestro bien y de que tu amor Y tu fidelidad nunca se aparta, Señor. Nos puedan sostener en los días difíciles. Que esas verdades eternas, esas verdades profundas puedan estar arraigadas en lo más profundo de nuestro ser. Para que en el día difícil, Señor, no olvidemos de que tú eres fiel, de que tú eres bueno y que siempre buscas nuestro bien.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.